Bienvenidos a El Debate. Imagínate este escenario por un momento. Son las 2 de la mañana de un martes. Eres profesora de secundaria. Tienes, 200 alumnos a tu cargo. Y la ley te exige no solo calificar cuánto saben de matemáticas o de historia, sino que además debes ponerle una nota precisa a su nivel de empatía, a su ética y a su capacidad de transformar positivamente a su comunidad. Y claro, si nos estás escuchando y trabajas en educación, seguramente sabes lo que es pasar tu fin de semana entero intentando llenar esas rúbricas sin volverte loca.
Sí, a ver, es una receta garantizada para el agotamiento absoluto. Evaluar la humanidad de 200 personas de manera sistemática suena, pues, casi como una contradicción en sí misma.
Exacto. Y hoy analizamos precisamente esta intersección. Porque, mira, modelos pedagógicos avanzados como el modelo sociocomunitario de Bolivia que exploramos en el material de hoy, exigen evaluar cuatro dimensiones muy específicas: el ser, el saber, el hacer y el decidir. Y la pregunta central que nos reúne aquí es:
¿delegar la creación de estas complejísimas rúbricas a una inteligencia artificial realmente libera a los educadores? O sea, herramientas como Notebook LM los ayudan a ser más humanos y presentes. O por el contrario, reduce mecánicamente estas dimensiones profundas a simples algoritmos estandarizados.
Tal cual. Y bueno, yo sostengo que esta tecnología es una herramienta vital. Para mí, alivia una carga cognitiva paralizante en el profesor y es, de hecho, lo único que hace viable una educación verdaderamente holística a gran escala.
Pues mi postura es que debemos tener un cuidado enorme. Coincido en que la intención de estos modelos es muy noble, sí. Pero cuantificar valores humanos y el impacto comunitario de un joven mediante un motor de lenguaje corre el altísimo riesgo de despojar a la evaluación de su esencia verdaderamente contextual. Yo sostengo que esto plastifica el comportamiento humano bajo una especie de ilusión de objetividad tecnológica.
Bueno, para entender la magnitud de este desafío y el por qué defiendo tanto el uso de la IA aquí, tenemos que ponernos en los zapatos de ese docente con 200 adolescentes. Hablamos mucho de la nobleza de un modelo holístico, y es innegable que el viejo paradigma de evaluar solo con un examen de opción múltiple ya no sirve, ¿verdad?
Totalmente obsoleto.
Pero a ver, ¿cómo evalúas el ser? Digamos, la honestidad intelectual de un chico, o el respeto por las opiniones divergentes. Y luego tienes el decidir, que es la toma de postura crítica en la sociedad. Evaluar esto individuo por individuo, actividad por actividad, requiere herramientas de observación increíblemente precisas. Redactar descriptores exactos para cada nivel que separa a un alumno en desarrollo de uno aceptable o pleno es un trabajo cognitivamente agotador.
Te drena por completo, claro. Y seamos sinceros, te la pasas llenando cuadros de Word en lugar de hablar con el alumno.
Justamente. Y ahí es donde entra Notebook LM. Actúa como tu propio, digamos, departamento de evaluación personal. Te quita de encima horas de trabajo burocrático, eliminando esa fricción constante de redactar y cuadrar porcentajes. Y sobre todo, te devuelve al lugar donde debes estar.
¿Qué es el aula?
Exacto. En contacto humano directo con el estudiante.
Mira, coincido plenamente contigo en que el antiguo paradigma ha caducado. O sea, la memorización unidimensional de capitales europeas o ponerle buena nota al alumno simplemente porque hace silencio y no molesta es obsoleto. El estudiante no es un disco duro. Sin embargo, advierto un peligro inmenso en esta solución tecnológica. Entiendo que la IA puede diseccionar maravillosamente el saber, es decir, la teoría, y el hacer, como los pasos para construir una maqueta. Esas son dimensiones mecánicas.
Sí, son más prácticas.
Pero pedirle a un motor de lenguaje que defina el ser encierra una contradicción profunda.
¿Por qué una contradicción? Digo, si le das los parámetros correctos.
Porque una inteligencia artificial procesa lenguaje, procesa tokens y probabilidades semánticas. No procesa ni comprende las realidades contextuales del tejido social. Al obligar a una máquina a generar descriptores de, no sé, empatía o liderazgo, creamos una matriz que simula comprender el alma humana. Y al final estandariza valores que son inherentemente fluidos, locales y, me atrevería a decir, incalculables.
Te tengo que admitir que la primera vez que leí sobre ponerle una nota numérica a la ética o al ser de un estudiante con ayuda de una IA, me pareció ciencia ficción pura. Y entiendo tu miedo a que todo se vuelva un estándar robótico. Pero creo que hay un malentendido crucial sobre cómo opera esta tecnología en específico. No estamos hablando de abrir ChatGPT, poner un prompt genérico que diga «hazme una rúbrica sobre valores» y copiar el resultado.
Que es lamentablemente lo que mucha gente asume que hace el sistema.
Totalmente. Si hiciéramos eso, la IA inventaría criterios al azar. Probablemente alucinaría escalas mexicanas o españolas cuando estás en Bolivia y sí, plastificaría la experiencia. Pero el método que detalla nuestro material utiliza algo llamado IA fundamentada. Es un sistema cerrado. Imagina que construyes una cerca virtual alrededor de los documentos del profesor.
Ajá.
El docente sube como fuente principal el PDF exacto del reglamento de evaluación oficial. Y luego sube su plan de desarrollo curricular, el famoso PDC, que es donde el profesor detalla el contexto específico de su propia clase.
Es decir, le da el marco legal y su propia planificación.
Exacto. Y la IA no inventa la moralidad de la nada. Se ciñe estrictamente a las definiciones legales y pedagógicas que ya están en esos documentos. Lo único que hace es cruzar la ley estática con la planificación dinámica del profesor. Esta cerca semántica, digamos, asegura que los descriptores no sean alucinaciones del algoritmo, sino la traducción exacta de la normativa al contexto de esa tarea en particular.
Lo siento, pero simplemente no compro eso. Déjame decirte por qué. Ingerir un PDF legal, por más actualizado que esté el reglamento del Ministerio de Educación, no equivale de ninguna manera a entender la realidad del aula. Sí, la sincronización normativa que describe suena perfecta en el papel. El motor cruza el documento A con el documento B y te da una matriz espectacular en cuestión de segundos. Pero el comportamiento humano, la empatía y la transformación social escapan a la exactitud de un documento estático.
Pero, a ver, el documento es la ley. De alguna forma tienes que evaluarlo.
Sí, la ley puede decir que el ser equivale al, cito, respeto a las opiniones divergentes. Pero cómo se manifiesta ese respeto en una comunidad rural del altiplano es radicalmente distinto a cómo se manifiesta en una metrópolis urbana. La IA te entregará una descripción aséptica, gramaticalmente perfecta. Te dirá que el nivel óptimo es cuando el alumno actúa con profunda integridad ética.
Suena hermoso.
¡Claro!
Pero a la hora de la verdad, el docente tiene que encajar a un estudiante complejo, quizás con problemas gravísimos en casa, en esa casilla prefabricada por una máquina que jamás, jamás ha pisado su barrio. Y para que la audiencia vea a qué me refiero con este peligro real, tomemos el caso práctico que se menciona en el material, el de educación financiera en Tarija.
Ah, el proyecto de los criptoactivos. Me parece un ejemplo fascinante.
Es brillante como proyecto pedagógico, eso no lo niego. Para los que nos escuchan, el material describe a un profesor que nota la angustia de las familias de sus alumnos frente a la inflación y la pérdida de valor de sus ahorros locales. Entonces, en lugar de dar una clase aburrida de matemáticas financieras, diseña un proyecto sobre el mercado de divisas. Los estudiantes aprenden sobre el arbitraje usando criptoactivos estables, específicamente USDT, que básicamente funciona como un dólar digital.
Claro, aprenden a proteger el dinero comprando y vendiendo estos activos digitales para que la inflación no se coma los ahorros de sus padres. Es sumamente práctico.
Exactamente. Es educación transformadora en su máxima expresión. El producto final del estudiante es crear una guía de ahorro y protección financiera para su propia familia. Y paradójicamente, precisamente por la belleza de este proyecto, el ejemplo me da la razón sobre el peligro de la rúbrica algorítmica. Imagina la dimensión del decidir aquí. Estamos hablando del liderazgo del joven intentando salvar la economía de su hogar en medio de una crisis real. ¿Y cómo propone la IA manejar esto?
Bueno, sistematizándolo para que sea evaluable.
Obligando al docente a cuantificar ese liderazgo en una escala matemática. El sistema reglamentario dictamina que el decidir vale un 20% de la nota final. Así que la IA instruye al profesor para que le asigne, digamos, 18 puntos si el alumno hace un plan óptimo o 12 puntos si está apenas en desarrollo. Tratar de encorsetar el impacto profundo de un joven que, oye, quizás logró que su abuela no perdiera su pensión reduciéndolo a un puntaje predeterminado,
Entiendo.
Desvirtúa por completo el acto. Reduce una acción comunitaria vital, hermosísima, a una simple casilla de rendimiento académico.
Veo por qué piensas eso, pero permíteme darte otra perspectiva sobre ese mismo ejemplo en Tarija, porque creo que ilustra exactamente cómo la IA aterriza lo abstracto en lo concreto sin quitarle en lo absoluto el mérito al alumno. En lugar de ser una matriz fría, yo veo a la IA funcionando como un lente graduado para el docente.
A ver, un lente graduado. Explícame eso.
Sí. Piensa en unos lentes de aumento. Los lentes no observan por el profesor, no emiten el juicio por él, pero enfocan su visión para que no se pierda en un mar de subjetividades al evaluar a 200 familias distintas. El arbitraje de USDT es un tema súper técnico, ¿verdad?
Sí, bastante.
Bueno, la IA le permite al profesor traducir esa acción técnica en una métrica comunitaria visible. En la dimensión del ser, por ejemplo, el sistema no juzga el alma del niño, evalúa acciones concretas. Le sugiere al profesor fijarse si el alumno demuestra responsabilidad al no fomentar la especulación dañina. Literalmente le dice, observa si el estudiante prioriza la protección del ahorro familiar por encima de prometerle a sus padres que se harán ricos de la noche a la mañana con criptomonedas.
O sea, enfoca la atención del profesor en el uso ético de la herramienta financiera.
Exacto. Exacto. Ayuda al profesor a ver exactamente dónde la matemática toca la ética familiar. Y mira, sin esa cuantificación que tanto criticas, volvemos a la arbitrariedad absoluta, que es mucho peor para el alumno. El docente necesita asentar una calificación oficial. Si la normativa dice que el saber vaya 35, el hacer 35, el ser 10 y el decidir 20, el profesor tiene que cumplirlo, le guste o no. Lo que hace la IA es darle transparencia a ese proceso matemático. Elimina los favoritismos de tajo. Establece claramente que un nivel aceptable significa que el alumno entiende que el ahorro es importante, pero un nivel pleno significa que pudo explicarle la matemática del USDT a sus padres de forma súper práctica.
Entiendo. ¿Elimina la subjetividad del profesor?
Y empodera al alumno. 100%. Y esto, de hecho, nos lleva a un punto del material que me parece crítico. La autoevaluación y la metacognición. La IA no solo diseña rúbricas para que el profesor califique, sino que diseña prompts para que el estudiante justifique su propia nota. En lugar de que el profesor pregunte un genérico y aburrido, ¿fuiste empático con tu familia? La IA cruza el proyecto y formula una pregunta hiperespecífica.
A ver, ¿cómo cuál?
Algo así como, ¿cómo demostraste paciencia al momento de explicarle a tus abuelos conceptos tecnológicos nuevos como el USDT o la Retron? Justifica tu respuesta relatando una situación específica en tu casa. O sea, eso obliga al estudiante a salir de la respuesta fácil de sí, fue muy bueno, y lo empuja a una introspección real sobre cómo manejo la frustración de explicar finanzas complejas a alguien mayor.
Ese es un argumento convincente. ¿Pero has considerado el efecto secundario a largo plazo de este tipo de sistemas en la mente de un adolescente?
¿A qué te refieres exactamente? ¿A que usen inteligencia artificial para responder el cuestionario?
No, no solo eso. Plantear un cuestionario diseñado por IA que invite a la madurez académica suena maravilloso, sí, pero en el fondo no deja de ser un simulacro. Y los adolescentes, como bien sabemos, son increíblemente astutos. Rápidamente van a identificar qué tipo de narrativa emotiva espera leer la matriz generada por la IA.
Ah, ¿estás diciendo que van a hackear la rúbrica?
Totalmente, van a hacer ingeniería inversa. Van a aprender a redactar la anécdota perfecta. Escribirán un ensayo sumamente conmovedor sobre cómo, con paciencia infinita y una sonrisa, le explicaron el tipo de cambio a su abuelito mientras tomaban un café. Simplemente porque saben que esas son las palabras clave que les garantizan los 10 puntos de la dimensión del ser. Se vuelven expertos en complacer al algoritmo, ¿no? Fomentamos un simulacro de madurez ética donde el alumno escribe una obra de teatro para la matriz, no una reflexión genuina sobre su entorno en Tarija.
Pues no me convence esa línea de razonamiento porque asume que el docente desaparece por completo de la ecuación. Y el material argumenta exactamente lo contrario. O sea, si el alumno intenta engañar al sistema con una anécdota emotiva prefabricada sobre su abuelo, es precisamente ahí donde interviene el profesor. Y puede intervenir porque, fíjate, ahora tiene tiempo.
Tiempo que supuestamente le ahorró la IA al no tener que redactar la matriz desde cero.
Exactamente. Ese tiempo salvado es lo que le permite al docente llamar al estudiante a su escritorio, mirarlo a los ojos y dialogar 5 minutos sobre esa famosa anécdota del abuelo. El profesor puede hacer preguntas de seguimiento, notar el lenguaje corporal. El docente ya no está exhausto, ahogado en burocracia a las 2 de la mañana. Escalar este nivel de diseño evaluativo transforma el rol del profesor. Deja de ser un simple operario de calificaciones que suma porcentajes en una hoja de cálculo y se convierte en lo que el material denomina un arquitecto de evaluaciones.
¿Arquitecto de evaluaciones? Es un término potente, lo admito.
Lo es, porque cambia el paradigma por completo. Imagina las implicaciones si miramos hacia el futuro, a la integración con plataformas masivas en toda Latinoamérica, como el caso de Aula Chile que menciona la fuente. Un docente que domina la IA, fundamentada para crear rúbricas multidimensionales, se coloca a la vanguardia. Ya no está limitado a su aula física. Puede diseñar MOOCs, cursos masivos abiertos en línea, para, no sé, 10.000 estudiantes, garantizando que los instrumentos de evaluación no sean un simple falso o verdadero. Garantiza que sean metodológicamente justos, holísticos, escalables y blindados por la normativa.
Y ahí está el meollo del asunto. Escalar a miles de estudiantes en un MOOC es exactamente lo que me preocupa. O sea, convertirse en un arquitecto de evaluaciones a nivel continental suena a progreso imparable, sí, pero encubre el riesgo supremo de toda esta conversación. La industrialización de la empatía.
Espera, ¿industrialización?
Estás asumiendo que el ser de un estudiante en el altiplano de Bolivia puede medirse con la misma herramienta conceptual que el de un joven en una zona costera de Chile, simplemente porque un algoritmo ingirió un PDF y arrojó un estándar unificado.
Bueno, pero el algoritmo procesa el contexto local si se lo proporcionas en el PDC.
Hasta cierto punto. A ver, la eficiencia es innegable, nadie debate eso. Redactar en 30 segundos una matriz que a ti y a mí nos tomaría todo un fin de semana es un salto tecnológico asombroso. Pero debemos mantener una profunda cautela crítica. Si empezamos a tercerizar la definición de lo que constituye la ética, el impacto social o la paciencia de un adolescente a una inteligencia artificial,
sí,
corremos el gravísimo riesgo de estandarizar partes del espíritu humano que son, por definición, inmensurables, que son y deben seguir siendo locales y profundamente personales.
Creo que en este punto podemos encontrar un terreno común. Ambos estamos de acuerdo, sin duda, en que el antiguo paradigma educativo, basado en la repetición mecánica, está roto. Castigar al alumno por no memorizar fechas no tiene cabida hoy. Y el desafío de evaluar de manera integral, de medir ese ser y decidir de cientos de estudiantes de forma justa, es un problema monumental que requiere soluciones más allá de la simple voluntad y el sacrificio personal del maestro. Para mí, estoy convencida que conquistar este monstruo burocrático a través de la IA es el paso necesario para devolverle la humanidad a la educación. Al automatizar la estructura legal y matemática, el docente gana el espacio vital para brindar ese acompañamiento real y ejercer el juicio ético que ninguna máquina, por más fundamentada que esté, posee.
Y yo mantengo que, aunque la herramienta sea fascinante, debemos vigilar celosamente qué partes del proceso educativo le entregamos a la automatización. Porque en el afán de medirlo todo perfectamente, en este intento de encajar la complejidad humana en rúbricas impecables, podríamos olvidar que la verdadera educación ocurre en la imprevisibilidad del contacto humano. No todo lo que importa puede ser puntuado del 1 al 20.
Definitivamente. Y bueno, hemos puesto sobre la mesa 2 visiones muy claras sobre cómo la tecnología intersecta con la evaluación de nuestra propia humanidad. Hay muchísimas aristas más que explorar en este material, sobre todo en dónde se debe trazar la línea entre la asistencia tecnológica eficiente y el juicio ético irreemplazable del maestro. Los invitamos a que continúen analizando estos documentos por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Porque al final del día, el debate sobre cómo usamos la IA en las aulas no trata solo sobre tecnología, sino sobre qué tipo de seres humanos queremos formar. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos encontramos en la próxima conversación.